objetivo, que los sujetos sociales recobren la confianza en su propia capacidad de construir y de generar relaciones más allá de los muros ideológicos.
Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Empezamos esta segunda semana de abril. Dice la previsión meteorológica que esta semana vamos a tener mañanas muy frescas y los cielos nublados. Estamos pendientes del cielo para ver si las nubes traen lluvias y estamos pendientes de los datos del COVID porque esta semana vamos a empezar a tener las cifras de contagios que se han producido durante la Semana Santa. Vamos a ver los efectos de la Semana Santa. Empezaremos a saber cómo es esta cuarta ola, si es olita o es olón, y si la vacunación, especialmente la vacunación en las residencias, pues rebaja por fin el número de muertos, que parece que sí. Lo que sabemos de lo que está ocurriendo en las residencias es muy esperanzador, porque supone que la vacunación ha puesto esas residencias a salvo. Esperamos a que se confirme esa noticia. Pues estamos pendientes de los datos y de si somos capaces de superar el miedo a la vacuna de AstraZeneca después de tanto lío como han montado sobre todo los políticos. El viernes mucha gente que tenía que ir a vacunar, que tenía cita para la vacuna, dejó de hacerlo en comunidades como Madrid. Pero parece que eso se ha ido corrigiendo a lo largo del fin de semana. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, solo dejaron de acudir ayer domingo 3.000 personas y en Andalucía, que es una de las comunidades autónomas que está vacunando más rápido, el consejero de Sanidad, el consejero Aguirre, ha explicado que se ha reducido significativamente el rechazo, el miedo a la vacuna de AstraZeneca.
El 93-94% al ofertarle AstraZeneca a la franja de edad decían que sí, además muy contentos y sin ningún problema.
Es de locos no vacunarse cuando se examinan fría y racionalmente los datos del riesgo que implican las vacunas de AstraZeneca. Es un riesgo mínimo. Pero es humano sentir miedo, sentir un cierto vértigo. Somos así, la libertad humana es frágil. Los moralistas no reconocen esta fragilidad. Aunque sabemos que se puede dar un paso de medio metro y que eso no supone gran dificultad, cuando el paso hay que darlo en la cima de una montaña, sobre un cortado, necesitamos que alguien nos dé la mano para superar el vértigo que nos da dar ese paso. Con las vacunas sucede lo mismo, las vacunas nos dan vértigo. Nos pasamos el día recordando lo que dicen los expertos. Los expertos han dicho esto, los expertos han dicho lo otro. Los expertos de la Agencia del Medicamento, que son expertos de verdad, dicen que el riesgo de AstraZeneca es mínimo. Pero la verdad en abstracto, a menudo es difícil de secundar, porque no aceptamos mecánicamente que todo lo que es bueno y verdadero se convierta en comportamiento. No bastan solo ideas claras y sencillas, todo sería muy fácil si para cambiar el mundo solo hicieran falta ideas claras y sencillas. Entre el conocimiento y el comportamiento siempre está por medio la libertad y el vértigo. Hace falta, digo, una mano que nos ayude a superar ese vértigo. Vértigo con las vacunas y no solo con las vacunas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Mira, hoy también en el programa vamos a conocer de primera mano cómo trabajan los funcionarios de prisiones y qué protección tienen ante agresiones tan duras como la que han sufrido cuatro de ellos al trasladar a Igor el Ruso, acusado de matar a tres personas y cuyo juicio ha comenzado hoy. Entraron en la celda para trasladarle y él les atacó con un trozo de azulejo afilado. Y junto a Javi Nieves te vamos a contar la historia de Ismael Rodríguez, un policía local de Vigo que también es escritor y que ahora mismo está inmerso en el rodaje de una de sus novelas. Todo por su empeño personal, ¿eh? Ha logrado con esto poner todo este proyecto en marcha. Y se ha hecho viral un vídeo que recopila caídas de gente captadas en una calle de México por un volardo que es que nadie ve y claro, todo el mundo tropieza y cae al suelo. Y esto nos pasa, vamos a reconocerlo, chocarnos con un volardo, con una farola, con mobiliario urbano que decías, pero ¿dónde estaba esto? Que no lo he visto. Pero también pasa, pues por ejemplo, en casa, la puerta del armario abierta de la cocina que siempre está allí, siempre te acabas dando. Ese pico de la mesa que vas deprisa y siempre te lo comes. La puerta de cristal en una tienda, lo mismo. Hablamos de esos golpes o caídas tontas que no ves venir. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Verdad que hay cosas que están impuestas para que tú te des una y otra vez con ellas? Bueno, pues esto pasa también.
La puerta que va del salón a la terraza. 20 años llevamos viviendo aquí y 20 años que nos las comemos. Todo el que cae nos partimos de risa siempre. ¡Ah! Has caído. Y al poco tiempo, ¡pua! ¡Zasca! Eso. Te vuelve a pegar tú el bombazo contra
claro,
la puerta.
Venga, por reírte.
Un saludo, gente. Y...
Sí. Esos golpes o caídas tontas que no ves venir, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. A falta de 8 jornadas para que termine la Liga, está en 2 puntos. Atlético de Madrid 67, Real Madrid 66, Barça 65, después del empate ayer del Atlético del líder en Sevilla. Betis 1, Atlético de Madrid 1. Hoy se juega un Celta-Sevilla que cierra la jornada. El Sevilla, si gana, se sitúa a 6 puntos del Atlético de Madrid. Y el Real Madrid, pensando en el partido del miércoles en Liverpool, sin Lucas Vázquez, pendientes de Valverde, no va a Hazard a este viaje, y el clásico de baloncesto lo ganó el Real Madrid. Anoche en Sevilla, Betis 1, Atlético 1.
Peligro, 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 viene en la línea lateral del área grande, toca por dentro para Joao Félix, Correa, Carrasco. Gol, 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 del líder. Buena finta de Carrasco, que no le tembló el pulso. Bate a placer. Por la izquierda de Alex Moreno, se había quedado por dentro el extremo del Betis. ¡Empátate!
Habla el entrenador del líder, el Cholo Simeone.
Cuando no aparecen situaciones positivas como las que comentabas vos, necesitas que aparezca el corazón. El equipo obviamente mostró esa solidaridad, ese regreso en la jugada de contragolpe, en el córner, ya en el final del partido. Esas son cosas que van más allá de las piernas, van más allá de todo. Estamos en un momento de resistencia, esa palabra me gusta, resistir, como nos pasa en la sociedad en este momento que todos estamos viviendo, un momento duro, un momento difícil, que hay que resistir, y bueno, ahí estamos. Resistir.
Luis Munilla, relato del empate del líder.
Para un líder sin Suárez, Llorente ni Lemar, ponerse por delante a los 5 minutos fue un logro, una jugada tejida con mimo que terminaron entre Joao Félix, Correa y Carrasco con remate del belga para el 0-1. De lo que pudo ser el segundo de Saúl, que paró bravo, se pasó al empate en el minuto 20. Joaquín maniobró, Alex Moreno centró y Tello empalmó entrando como un cuchillo en el área. El partido ahí se ralentizó, con más posesión del Betis y más sensación del peligro del Atlético a la contra, pero Simeone perdió a Joao Félix para la segunda parte y después también a Trippier. El Betis se fue a por el partido y Oblak salvó un abajo de Lainez. A los dos equipos les faltaba pólvora y el líder resistía dando por bueno el punto. Y a última hora, Bravo sacó dos manos a Correa para sellar un empate que aprieta aún más la Liga y acerca al Betis a Europa.
Habla el capitán Coque.
Bueno, sí que es cierto que tenemos bajas, pero yo creo que no es excusa, ¿no? Al final tenemos una gran plantilla, lo venimos diciendo todo el año y estamos haciendo una gran temporada todos, ¿no? Y hay que seguir.
Y ahora preguntamos por la enfermería del Atlético de Madrid. Preocupa especialmente una de sus estrellas. ¿Cómo está Joao Félix, Javi Gómez?
Bueno, pendientes Corrochano de Joao Félix y de Trippier. Con el menino hay que tener más tranquilidad. Es un golpe en su tobillo, una zona maltrecha de su cuerpo en los últimos meses, pero conocida, por lo que no debería tener problemas de cara al fin de semana. El inglés tiene tocada la zona lumbar. A esta hora no se le han realizado pruebas y habrá que esperar a mañana. Y más tranquilizadores lo de Lemar, gastroenteritis. Si no hay complicaciones, mañana también podría volver a entrenar con el grupo. Suárez está descartado, aunque me cuentan que se está machacando para volver. Y Dembélé afronta una semana clave en su recuperación.
Y este es el estado de ánimo del presidente de Enrique Cerezo en RAC 1.
Se está pasando no muy bien porque los resultados no son todo lo bueno que nosotros queríamos. Y la verdad que en estos momentos, pues ya te digo, a nosotros nos preocupan mucho las lesiones, nos preocupa mucho la actitud anímica de cada jugador para salir a jugar un partido. Y realmente pues eso es lo que estamos luchando ahora.
Andrés Ocaña, mientras tanto el Betis aguanta la sexta plaza.
Sí, y la aguanta además con buenas sensaciones porque había bajas en el Atlético de Madrid, pero hay que recordar que el Betis jugó sin un central titular, Víctor Ruiz, sin un centrocampista titular, Guardado, y sobre todo sin el máximo goleador, Borja Iglesias, todo fuera por lesión menos Víctor Ruiz por sanción. A pesar de ello, dio la cara, trató de tú a tú al líder y se mantiene en la sexta plaza, un punto por encima del Villarreal. Mucha alegría y la sensación de haber podido ganar al Atlético de Madrid.
Y ahora noticias del segundo en la Liga del Real Madrid. El miércoles en Liverpool, cuartos de final, partido de vuelta. Miguel Ángel Díaz, hay noticias de la enfermería.
Sí, el equipo viaja mañana por la mañana a Liverpool para ejercitarse en Anfield por la tarde. Todavía no hay oficialidad en cuanto a la lista de convocados, pero según hemos podido saber, va a formar parte de ella Fede Valverde. El uruguayo ha estado esta mañana en el gimnasio. Recordemos que sufrió en el Clásico contra el Barça un golpe en la planta del pie derecho, muy doloroso, pero que en principio le hará estar disponible para el trascendental partido ante el Liverpool. Según hemos podido saber, Hazard, que sigue entrenándose con normalidad, no va a formar parte de la expedición. Recordemos que Zidane va a tener la baja por lesión de Lucas Vázquez, Ramos y Carvajal, y también de Varane, que sigue afectado por el COVID.
Y en el Barça, tercero en la Liga, en la semana de la final de Copa, ¿cómo es, cómo suena la resaca de la derrota del sábado, Elena Condis?
Pues Koeman sigue indignado con Gil Manzano y el VAR. 24 horas después se quejaba de nuevo. En su Twitter insistía con este mensaje: mala suerte al final, con una decisión equivocada del árbitro y del VAR. Ni Laporta ni el vestuario secundaron las protestas del técnico. El presidente lanzó un mensaje optimista en sus redes. En la misma línea, jugadores como Ter Stegen, Sergio Roberto, Mínguez aseguraban que lucharían hasta el final. Ninguno habló del árbitro, dejaron solo a Koeman en su cruzada. El club, por cierto, tampoco presentará alegaciones a la amarilla Piqué por sus quejas a Gil Manzano al final del Clásico, reprochándole que solo añadiera 4 minutos de prolongación.
Y hoy se completa la jornada con el Celta-Sevilla. Escalera, el Sevilla, si gana a partir de las 9 de la noche, se pone a 6 puntos del Atlético de Madrid.
Así es, Corro, lo primero que quiere es sentenciar el puesto Champions y después soñar con meterse en esa pelea por la Liga, ya que si gana en Vigo, como dices, se colocaría a 6 puntos del líder. Lopetegui tiene la baja de Escudero por COVID y de cara al partido podría repetir el 11 que le ganó al Atlético, aunque arriba podría entrar en Nesiri.
¿Y cómo está el Celta para esta noche, Santi Peón?
Pues con un serio problema, es el que tiene su entrenador, el Chacho Coudet, en el centro de la defensa. Corró por la sanción de Murillo, que fue expulsado en Mendizorroza el pasado fin de semana, y la duda de Araujo, que está en la convocatoria, pero que todavía no tiene la alta médica. Por lo tanto, Aido y Fontán, la misma defensa que cayó goleado en Copa del Rey frente al Ibiza, en principio saldrá de inicio hoy frente al Sevilla. Están confirmadas además las ausencias de Rubén, Remori, Solari, todos ellos porque están lesionados.
Y ahora Berti con Gema Santos.
Sí, porque si te ha llegado el seguro y no llegas, querido oyente, que sepas que Berti quieren ayudarte. Por eso te dan ahora mismo un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda y más en estos tiempos, no lo dudes y entra ya en berti.es.
En un momento, más asuntos de la Liga.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
En Valencia, Valencia 2, Real Sociedad 2, ganaba la Real 2-0.
El primer palo, Paulista, cabecea, no llega Cherisev, Paulista desde abajo, Fernández, córner de nuevo, penalti, ha pitado penalti. Va Remiro, va Samaga, gol. ¡Gol!
Rafa Villarejo, el Valencia consiguió empatar el partido.
El Valencia acudía al encuentro más necesitado, tenía la ocasión para aprovechar los problemas del rival que llegaba muy mermado, pero no evidenció esa necesidad, sobre todo en su actitud, más que en su fútbol. Soler falló un penalti con 0-0, la Real se puso 0-2 antes del descanso, Bas de penalti y luego Paulista empataron el choque. Y cuando mejor estaba, Maxi Gómez se autoexpulsó roja por dirigirse al árbitro con señal de menosprecio, dirigiéndose a él en los siguientes términos: la concha de tu madre, cosa que cabreó y mucho a Javi Gracia.
La acción de Maxi es una acción que desde luego debemos de evitar, no podemos permitirnos esos lujos. Mi sentimiento es de intentar preparar lo mejor posible cada partido, de intentar pues mejorar, de intentar conseguir buenos resultados y de intentar ganar todos los partidos que faltan. Y en esa estamos, ser pues lo más ambiciosos posible en lo que queda y tratar de mejorar en el día a día.
San Sebastián Mauridia, que no sé si hay un malestar, cierto malestar, con el arbitraje del partido.
Mucho, mucho, Corro. La Real se siente muy perjudicada por la actuación de Pizarro Gómez. Uno, se considera que no es penalti el de Carlos Fernández porque toca el balón y luego pisa involuntariamente al contrario. Dos, no expulsa a Gabriel Paulista en una segunda amarilla clarísima y además Paulista marca el empate a dos. Y tres, no señala un claro penalti de Bats sobre Isaac. Y Manol, como es costumbre, no quiso hablar de los árbitros, pero en el club hay un profundo malestar por el nefasto arbitraje de Pizarro Gómez.
Y en Villarreal, Villarreal 1, Osasuna 2.
¡Gol de Osasuna en Villarreal! ¡La primera bola que ha tocado Manu Sánchez! ¡Qué bien la pone!
El Villarreal, Juan, igual sigue fuera de Europa.
Desperdició una gran oportunidad el Villarreal para colocarse quinto, y es que acusó demasiado las rotaciones. Emery hizo hasta 8 cambios en el 11 y el equipo lo notó, y aunque en la segunda mitad entraron Gerard y Trigueros, tuvo más puntería Osasuna para llevarse el partido. En los últimos minutos el equipo amarillo lo intentó, pero chocó contra Sergio Herrera, que evitó el empate. Ahora toca levantarse de este golpe para encarar con total confianza el decisivo partido del jueves ante el Dinamo de Zagreb.
Y este es Arrasate, entrenador de Osasuna, está 8 puntos por encima del descenso.
Cada partido tiene que ser una oportunidad. No hemos puntuado en campos muy complicados, ante rivales muy, muy potentes, y por eso aquí nunca sabes dónde pueden estar los puntos. Hoy lo hemos afrontado como una oportunidad y hemos ganado en un campo que es dificilísimo de hacer, ¿no? Bueno, esa victoria nos acerca al objetivo, creo que nos falta una victoria y algo más, pues bueno, a ver si somos capaces de conseguirlo pronto.
Y en Valladolid, Valladolid 1, Granada 2.
¡Gol de Granada! ¡Gol de Jorge Molina! ¡Centro de Fulquier! ¡Llega libre de marca! ¡El viejo rockero! ¡Jorge Molina!
¡El Betis
golpea!
El Granada, Juan Carlos Amón, deja al Valladolid al borde del descenso.
Hay que ver lo largo que se le hacen los partidos al Valladolid y lo larga que se le está haciendo la temporada, a un punto de la zona de descenso y teniendo que visitar al Elche en un duelo dramático el próximo día 21. Un duelo en el que Sergio González, ayer bastante apesadumbrado, espera que el fútbol le devuelva lo que para él hasta ahora le está negando.
No ha habido ningún partido que, no estando al nivel muy alto, hayamos sumado lo que realmente merecíamos, ¿no? Hemos tenido siempre que estar a un nivel muy alto, con todo el acierto del mundo, y en el momento que hemos tenido alguna situación de duda, siempre nos ha ido en contra. Que aunque yo siga pensando que es injusta, al final, lo que hemos dicho, no estamos hasta las narices de dejar buenas sensaciones que no se traduzcan en puntos.
La jornada deja por abajo un gran triunfador, es el Huesca, y es Pacheta, Pablo Barrantes.
Sí, gracias a haber sumado 7 de los últimos 9 puntos, los ostenses han abandonado 5 meses y medio después la zona roja, con un gran momento colectivo de Rafa Mir en particular, 2 dobletes seguidos y 12 goles en total, y el revulsivo que ha supuesto Pacheta en el banquillo. Los números le avalan. Firmó hasta final de temporada, pero pase lo que pase, al final el Huesca quiere renovarle, como reconoció ayer en el tertulión del Tiempo de Juego con Juanma Castaño. Él prefiere esperar al final.
A mí me han ofrecido renovar aquí hace un mes ya, un mes y pico, lo cual agradezco en el alma. A mí me han ofrecido renovar en el Huesca yendo último, y eso lo voy a agradecer siempre. Pero yo sí que creo, y hablar con ellos, que vamos a hablar al final de temporada, igual que hice en el Elche el año primero de segunda división, que luego renové, y vamos a esperar ahí, porque yo no quiero perder ningún ápice de la atención que tengo ahora, de la concentración en el objetivo, y tengo que salvar al Huesca.
Y de la jornada en segunda división, ¿qué destacamos, Javier Pascual?
El dúo de cabeza formado por Español y Mallorca abre en brecha tras sus respectivas victorias ante Leganés y ante Lugo. La Almería cayó en Zaragoza y se queda a 8 puntos del ascenso directo. En la lucha por el playoff destacaron la derrota del Sporting en Tenerife y la victoria del Rayo ante un Girona que se queda a 6 puntos de esos puestos. Por abajo, empate entre el Sabadell y el Cartagena, que no le sirve a ninguno de los dos para salir del descenso. La jornada de hoy se cierra a las 9 con un partido clave por esos puestos entre el Alcorcón y el Castellón.
Y una más de fútbol, ¿cuándo vamos a saber el presidente del sindicato AFE, Gema Santos?
Tocando madera, el jueves, Corro. Esas elecciones fueron el viernes pasado, pero hasta el próximo jueves no se va a saber si será Aganzo o Toquero el nuevo presidente del sindicato. Y es que esta mañana se ha paralizado el recuento de votos por agotamiento de los miembros que estaban haciendo ese recuento. A las 7 de la mañana dejaron de contar porque encima uno de esos miembros se puso enfermo. Todo se está dilatando más, Corro, por el voto por correo, que fue mayoritario, y como te digo, no volverán a retomar ese recuento hasta el jueves a las 2 de la tarde.
En un momento, el baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El clásico de la ACB para el Real Madrid, Albert Díez.
Con el 85-87, sexto clásico de la temporada, el segundo, como apuntábamos, para el Real Madrid, que le permite casi asegurar el liderato de la Liga Endesa para tener el factor pista en todo el playoff. Bien el Madrid, mal el Barcelona, que fue a remolque, 15 triples del conjunto blanco, debutó Pau Gasol en la Liga Endesa, sin anotar. Y los jóvenes del ASO, como Garuba, 19 años, Vukcevic, 18, liderando al equipo, 11 puntos cada uno al final. Corrochano, un último minuto loco, 3 cambios de mando, 9 arriba el Real Madrid a 40 segundos para el final, parcial 11-1 del Barcelona, y la Provítola sentenciando con un 2-1. Este que van a escuchar es Arunas Jasikevicius, entrenador del FC Barcelona.
Nos ha salido como se tiene que en estos clásicos, a morir. Nosotros hemos salido a jugar. También resulta un poco difícil que se tiene que motivar tus jugadores en un partido como clásico.
¿Y qué más contamos de la jornada de la Liga ACB, Daniel Asenjo?
UCAM Murcia sorprendió a Baskonia, que frena su asalto a la tercera plaza, una tercera posición que ocupa Tenerife, que ganó a Estudiantes y está a un paso de sellar su billete para el playoff. Triunfo también de Gran Canaria en Badalona para colocarse octavo. Por abajo, Betis impuso al colista a Guipúzcoa y Fuenlabrada logró una victoria fundamental ante Burgos de cara a mantener la categoría. Además, Obradoiro ganó Manresa y Valencia en Zaragoza.
Un título para España, Valencia, la Eurocup femenina para el Valencia, José Manuel Segarra.
Sí, la primera Eurocup femenina para el Valencia.
Bueno, podemos escuchar esa comunicación a ver si la recuperamos. El Valencia, que le ganó la Eurocup ayer en un final agónico al Venecia. Y en la Euroliga, hoy vamos a conocer el rival del Barcelona en cuartos, Albert Díez.
Sí, queda una eliminatoria por definir, efectivamente la del Barcelona espera rival y todo lo va a marcar un partido. Zenit Panathinaikos de las 7 de la tarde. La quiniela es fácil. Si el conjunto ruso gana, será el rival del Barça. Si pierde, habrá duelo español en cuartos de final. Será el Valencia quien se meta en el playoff.
Vamos al Paracenter porque Ricky Rubio brilla en el triunfo de Minnesota. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Timberwolves ganaron a los Bulls con 17 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias de Ricky. Gran noche en la dirección del base del Masnou, que no perdió un solo balón y acabó con el mejor más menos del partido, más 13 para Minnesota con Rubio en cancha. También vencieron los Pelicans de Billy Hernán Gómez, en su caso en Cleveland, en otro encuentro descomunal de Zion Williamson. La estrella de Nueva Orleans parece empeñada en enganchar al equipo a la lucha por los playoffs y acabó con 38 puntos y un brutal 72,7% de acierto en tiros de campo.
Ahora sí, se agarra crónica de la victoria del Valencia en la Eurocup femenina.
Sí, la primera Eurocup femenina para el baloncesto español ya está en casa. La lograban anoche en Hungría las chicas de Valencia Basket, faltando 2 décimas para el final. Sumando las de los chicos, ya son 5 Eurocups las ganadas. Ningún club puede presumir de algo así.
Vamos con el tenis. Comienza la temporada de tierra, Ángel García. Comienza la temporada buena para Rafael Nadal.
La tierra prometida, que tantas alegrías nos da. Ya está en marcha el Master 1000 de Monte Carlo. Por cierto, ahora mismo parado por la lluvia y con un español en pista haciéndolo muy bien, ganando 6-4, 4 iguales a Alejandro Davidovich, a Alex de Miñaur. Nadal no debutará hasta el miércoles, pero mira cómo mola oírle decir que está bien, que está perfecto.
Me siento bien, esta es la verdad. Hace semanas que me siento bien y estoy entrenando a una alta intensidad y una buena carga de trabajo, ¿no? O sea que no tengo respeto como siempre, ¿no? Empieza una temporada de tierra importante para mí y máximo respeto por cada rival, pero yo estoy con confianza de que puedo hacerlo bien, ¿no? Al menos de que voy a competir bien y que voy a jugar un buen tenis, ¿no? Después los resultados y los partidos dictaminarán lo que pueda suceder.
En tenis, la Copa Davis se va a jugar además de en Madrid, en Innsbruck y en Turín, pero la final va a ser en la capital de España. Y en golf, Kike Iglesias ganó un japonés el Masters de Augusta.
Fue el mejor amateur del Masters 2011 y 10 años después
aún con intérprete. Hideki Matsuyama ya es el primer japonés en ganar en Augusta. Marketing perfecto para Matsuyama. Fue líder el domingo de cabo a rabo. Zalatoris, buen jugador, joven americano, quedó segundo. Y Schaffoli le regaló la victoria también a Matsuyama haciendo 6 golpes en el hoyo 16. Muy bien, John Rahm, 66 golpes en la jornada final. Fue quinto, cuarto top 10 consecutivo en Augusta. Algún día ganará la chaqueta, ya verás.
Y en fútbol sala, Santi Duque, España juega hoy contra Suiza.
A partir de las 9 de la noche en el pabellón de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la selección de Fede Vidal buscará su sexta victoria. Sería pleno en esta fase de clasificación para el Europeo 2022. España, lógicamente, ya tiene billetes. Enfrentará a Suiza, la que goleó el pasado sábado por 0-8. Este es el último partido, recuerden, antes del Mundial de Lituania, previsto para los últimos días del mes de septiembre.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial. Deporte nacional e internacional. Enseguida, lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora el gran Pedro Martín, ¿qué pasará por la cabeza de Pedrito en el reto Pedrito de esta semana? Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
Pues mira, pasa que el Madrid va a jugar un partido importante en Liverpool el miércoles, después de conseguir buenos resultados, contra el Liverpool mismo y contra el Barça.
¿Unos músicos por los Beatles o qué?
Pues no. He pensado en una ciudad del Reino Unido, fíjate.
Una ciudad del Reino Unido.
Liverpool es un poco fea, la verdad. Pero vamos a buscar una ciudad bonita del Reino Unido, o más bonita que Liverpool, por lo menos. Y la pista de hoy es que es una ciudad que no es inglesa.
Es una ciudad que no está en Inglaterra.
No está en Inglaterra. Recuerden que el Reino Unido son, digamos, cuatro países. Irlanda del Norte, Gales, Escocia e Inglaterra. Bueno, pues esa ciudad no está en Inglaterra.
Estamos aquí para formar a la gente, a la audiencia, a la masa.
Sí, por eso se llama Reino Unido, porque son varios Reinos Unidos.
Efectivamente, y así compiten en los Juegos Olímpicos, como Reino Unido, no como Inglaterra. Muy bien, Pedro, pues buscamos una ciudad del Reino Unido
que no es
de Inglaterra. Perfecto,
Y que es relativamente bonita.
Bonita.
Que no hay muchas.
Bueno, sí, hay ciudades bonitas allí en... Sí, hay ciudades bonitas, a pesar de que llueve pero hay ciudades bonitas.
Sí, pero precisamente no son las más grandes. Aparte de Londres, que está bien en algunas zonas, pero, por ejemplo, Birmingham, Manchester, Liverpool, no son las más bonitas. Hay
Birmingham otras, creo que es la segunda de Inglaterra, la más poblada.
Es que está en el centro de Inglaterra, está ahí bien situada.
Muy bien, Pedro. Mañana una pista más. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Producto del tiempo de juego, la conversación sobre la Liga.
¿Sigue primero el Atleti? Que no lo sé, no lo tengo claro.
Sigue primero el Atleti.
Lo han dado ya todas las televisiones y todas las radios.
Vale. Que tenía la duda.
Todas, ¿eh?
Cosas.
O sea, pero Antonio, la Liga es apasionante porque el Atlético de Madrid ha querido que sea apasionante.
¿Sí?
Vaya líder. Anda. Sí. Esto podía haber sido muy aburrido.
No sabía yo que tenía
de haber hecho una gestión de la ventaja un poquito más razonable, hubiera sido un coñazo.
La misma gestión que el Madrid y Barça no hicieron en la primera vuelta.
Correcto.
Que ahora la están haciendo.
Exactamente.
Uno por uno y el otro por otro.
Ya. Pero es que el que iba primero con 14 puntos o no sé cuánto era el Atlético de Madrid.
El orden de los factores no altera el producto.
Sí, hombre, que si los altera. Aquello, mira qué liga nos espera. Aquello, fíjate si estamos alterados.
En la EGB, ¿te acuerdas?
En la EGB hay que mandar al Cholo 3 más 1, ¿cuánto suma?
Alguno lo mandaríais a Guantánamo.
Y ver lo que ha dilapidado en este.
Alguno lo mandaríais a Guantánamo y no saldría.
A ver, Paco, ¿qué dices?
No, que me alegro que Antonio esté feliz y ilusionado y tal, pero la verdad es que el Atleti le falta cambiar el himno por el resistir del nuevo dinámico. Es que va perdiendo. ¿Qué le pasa también al Madrid?
¿Van cayendo soldados?
Uno o dos en cada partido.
Sí.
Tremendo.
Pero yo no creo que ese sea el problema del Atleti. Es verdad que es tremendo.
Hombre, eso no ayuda.
Félix a Trippier, pero yo creo que el problema del Atleti es un problema de fútbol, es un problema de es una agonía larga. Que se resiste porque es un equipo luchador y porque quiere vivir, pero que semana tras semana le vamos viendo que va a morir. y que no sé si va a morir la que viene o la siguiente o la otra, pero que yo le veo muy complicado.
Bueno, de momento le saca un punto al Real Madrid y le saca dos al Barcelona. Hoy si gana el Sevilla se pone a seis del Atlético de Madrid, tiene que ganar en Vigo. Pero vamos con el CIS de Asenjo, la Liga de las Sensaciones. ¿Cómo está la gente, el pensamiento para ganar la Liga, Asenjo?
Faltan 8 jornadas para el final y hemos preguntado que quién va a ganar la Liga, como hacemos todos los lunes. Estamos por encima hoy de 2.500 votos y, corro, hay sorpaso. Es decir, el Real Madrid ahora mismo es el principal favorito con un 45%, el Barça sería segundo con 28%, el Atleti 16% y el Sevilla 11%. Recordar que hace una semana el Barça tenía el 50%.
O sea, que el meeting del sábado, el meeting que se dio el sábado, se ha hecho efecto. Venga, todos al 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En Estados Unidos ya han aprobado un paquete de rescate para hacer frente al COVID, bueno, con un importe muy alto, o sea, paladas de dinero. 1,9 billones de dólares. Y Biden ha incluido en el presupuesto que ha elaborado para 2022 un gasto social de 1,5 billones de euros. Con este dinero se quiere, bueno, hacer, entre otras cosas, una inversión pública relevante en educación. Es una cosa interesante, ya veremos si sale adelante y ya veremos sobre todo si sirve para lo que han pensado que sirva, es decir, para ayudar a romper la brecha que hay entre una parte de los estadounidenses de clase media, clase baja, que no pueden acceder a una educación de calidad, y los estudiantes o los estadounidenses de clase media alta, que sí pueden acceder a esa educación. Bueno, si esto prospera, pues probablemente se reduzca algo la polarización en Estados Unidos. La polarización tiene mucho que ver con un cierto fracaso. Fracaso social que a una clase blanca estadounidense le ha hecho optar por Trump. Lo que pasa que es que el dinero es importante, las políticas sociales que reducen la desigualdad es importante para evitar la polarización, pero la polarización tiene raíces más profundas. La polarización tiene mucho que ver con una inseguridad social, cultural, incluso existencial, ¿no? Cuando la sociedad deja de tener autoestima, de creer en lo que hace, cuando empieza a tener miedo, miedo a que lleguen los otros, porque los otros son el enemigo que va a acabar con nuestros valores, que va a acabar con nuestra forma de entender y de pensar el mundo, pues prospera esta polarización. La polarización tiene mucho que ver con la inseguridad, con el miedo y con el temor a que aquello en lo que se cree vaya a ser arrasado por los que gobiernan. Es difícil superar esta polarización, pero probablemente uno de los elementos para superar la polarización es la autoestima, valorar lo que uno hace, valorar aquello en lo que cree. No es este o el otro político el que me permite vivir, el que me permite crear empresa, crear prosperidad, el que me permite educar a mis hijos según los valores en los que creo. Soy yo, es la sociedad la protagonista. El populismo y la polarización se basa en una transferencia de protagonismo. Deja de ser protagonista la sociedad y los políticos se convierten en los protagonistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es lunes 12 de abril. Esta mañana escuchaba, la verdad, preocupada a Carlos Herrera cuando advertía y nos hablaba de la gente que, habiendo sido citada para vacunarse con la vacuna de AstraZeneca, había rechazado esa cita. Son porcentajes altos en algunos sitios, como Madrid, donde el sábado, por ponerte un ejemplo, casi un 45% de las 32.000 personas que estaban citadas ese día, ese sábado, se echaron atrás. También es verdad que, por ejemplo, el domingo ya fueron muchas menos, ¿no? Pero la duda es, ¿qué pasa con estas personas? Pues lo cierto es que en España no tenemos un criterio común para esas personas que rechazan vacunarse cuando les toca. Vamos con los diferentes criterios según comunidades. Mira, Baleares, Aragón y Galicia dan una segunda oportunidad a los que renuncian a la vacuna. Si cambian de opinión, tienen que solicitarlo en su centro de salud o a los servicios de salud pública. Andalucía y Extremadura también dan una segunda oportunidad a los que cambian de opinión. Te vuelven a llamar, pero eso sí, te ponen el último, serás el último de la fila. En el País Vasco hay repesca para todos los que no acuden a la cita prevista. Se les llama de nuevo sin que tengan que volver a solicitarlo. Muy diferente, sin embargo, es aquí en la Comunidad de Madrid, donde el que se niega pierde el turno y por ahora no se vacunaría a la espera de que lo haga toda la población. En todas las comunidades se cita lo antes posible a los que perdieron su turno con causa justificada, eso sí. Bueno, es cierto que los titubeos en los criterios han hecho pues mucho daño, ¿no? Y ha provocado la desconfianza en mucha gente. Por eso es importante escuchar a las voces adecuadas. Voces como la de María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, a la que esta mañana ha entrevistado Carlos Herrera. Bueno, el mensaje la verdad es que ha sido muy claro. La vacuna de AstraZeneca tiene suficiente eficacia y seguridad para que se pueda seguir utilizando y no hay riesgo para limitar su uso. Ha insistido en que lo mejor que se puede hacer para volver a la normalidad es vacunarse. Es más, que si solo tuviéramos esta vacuna, no habría debate y toda la población pues estaría vacunando con estas dosis. Pero el problema es que en cada país se está haciendo una indicación diferente, como le ha preguntado Herrera.
¿Por qué esta diferencia de criterio en Europa? Por ejemplo, el Reino Unido no se la pone a menores de 30. Alemania solo a mayores de 60. Francia a mayores de 55.
Tiene que hacerse en cada país dependiendo de su situación epidemiológica, la disponibilidad de otras vacunas o su estrategia nacional de vacunación. Que a veces son diferencias de criterio, pues querría pensar que casi cosméticas. La diferencia entre mayores de 55 y mayores de 60 no debería ser relevante.
Bueno, hasta cuatro veces ha insistido la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en la seguridad de esta vacuna y además ha querido lanzar este mensaje a todas las personas que tienen dudas.
A todas estas personas que tienen dudas sobre la vacunación, que la vacuna tiene un beneficio-riesgo favorable, que el riesgo de tener una enfermedad COVID y las consecuencias en la población que ahora está siendo vacunada es mucho mayor, pero mucho mayor que el riesgo que pudo suponer cualquiera de las tres vacunas que se están utilizando y que lo mejor que se puede hacer para intentar volver a la normalidad lo antes posible es vacunarse.
La verdad es que creo que ha sido muy didáctica. Además, lo ha explicado todo muy bien. Si tienes curiosidad por escuchar la entrevista completa a María Jesús Lamas, te recomiendo que la recuperes. La tenemos en nuestra web en cope.es. Y mientras esperamos que esta semana lleguen las primeras dosis de la vacuna de la farmacéutica Janssen, la primera que te recuerdo que se administrará en una sola dosis, mucho se está hablando también de la vacuna rusa contra la COVID, de esa Sputnik que fue la primera en aprobarse allá por el mes de agosto y que ahora se ha convertido en objeto de debate por la posibilidad de que acabe utilizándose también en España para administrarla como cualquier otra vacuna. Y todo porque hace unos días supimos que la Comunidad de Madrid había explorado la posibilidad de comprarla al margen del Gobierno central. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y con ese encuentro saltó la polémica.
Sí, porque al desvelarse se ha puesto sobre la mesa que España o cualquier comunidad autónoma que quiera se pueda salir del programa centralizado de compras de vacunas de la Unión Europea, que es ahora mismo el que está vigente. Pero primero vamos por partes. Hay que retrotraernos en el tiempo y situarnos dos meses atrás, 11 de febrero. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y el viceconsejero regional, Antonio Zapatero, se reúnen con un empresario gallego. Este es Pedro Muriño, que además es el cónsul honorario de Rusia para Galicia y quien ejerce como intermediario en España para la compra de esta vacuna. La Comunidad de Madrid confirmó ese encuentro el pasado martes y él, por su parte, lo ha hecho también a COPE.
Como en este caso la propia Comunidad de Madrid lo ha reconocido, pues yo tengo que confirmar que efectivamente me reuní con la Comunidad de Madrid en esa fecha.
confirmación por un lado de ese encuentro y por el otro defensa de él.
Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es exactamente lo mismo que ha hecho la Comisión Europea con el resto de empresas farmacéuticas.
Entiendo, Lorena, entonces que lo que hace este empresario gallego es defender la validez de esos encuentros.
Sí, y asegurar que hay más comunidades interesadas en entrar en esta compra.
¿Te consta que hay otras comunidades o incluso empresas grandes que están interesadas en la compra de esta vacuna para inocular más rápido?
Clarísimamente que sí. Obviamente, este es el mayor problema que tenemos en este momento en España, en Europa, en el mundo, probablemente de las últimas décadas.
Y la prueba es que ya Andalucía ha confirmado hoy que esta misma semana va a explorar esta posibilidad. Esto es algo nuevo en España, pero ya en Alemania varios Länder van por esa línea. Incluso la canciller Angela Merkel ha anunciado que estaría dispuesta a hacerse con la Sputnik 5 para inocularla, pues como se hace con la de Pfizer, la de Moderna o la de AstraZeneca. Uh-huh.
Comunidades interesadas, pero la pregunta es, Lorena, ¿qué posibilidades tienen realmente de adquirirla? ¿Pueden hacerlo?
Pues en los 4 meses que llevamos de vacunación en Europa, casi todos los países se han hecho con las vacunas bajo un paraguas de compra conjunta. Es decir, la Comisión Europea compra para todos y luego las distribuye según su población. Digo casi todos los países porque, Pilar, Hungría ya ha ido por su cuenta y está inyectando el antígeno ruso. Y a ello se agarra este empresario para defender pues, que Madrid, Andalucía, Baviera o España se salgan del carril comunitario para ir por libre y adquirir la vacuna.
Si son las comunidades autónomas las que usualmente, diariamente, gestionan la compra de todo lo que es fármacos para los hospitales y los centros de salud, la excepción sería no poder comprar esa vacuna. Hay que superar esta estrategia de adquisición conjunta porque no está dando resultados, no porque sea teóricamente mala, pero en la práctica no funciona.
Dice que demuestra que no funciona porque estamos vacunando más despacio que el Reino Unido, que lo hace con la de AstraZeneca, o como te estaba hablando, de Hungría.
Hablabas de que Merkel en Alemania ya ha mostrado interés. Aquí en España, Pedro Sánchez tiene, bueno, una postura, digamos, dubitativa. El viernes, desde África, abría la puerta y hoy en Madrid ha seguido defendiendo ir de la mano de Europa.
Sí, es aquí donde Mourinho le ha presidido al presidente del Gobierno que dé un paso al frente.
España ha tenido una posición en ese sentido mucho más confiada con la gestión de la Comisión Europea y quizás, yo no digo que sea por mala fe, pero creo que ha sido una posición demasiado relajada. Quizás podríamos pedirle al Gobierno ser más proactivo y menos pasivo.
Y la pregunta, ¿cómo se haría? Pues dice él que el visto bueno a su comercialización lo podría realizar la Agencia Española del Medicamento y no esperar al organismo regulatorio europeo. Nos ha contado que ya el 26 de febrero el viceprimer ministro ruso le trasladó a nuestra ministra de Industria, Reyes Maroto, que 2 empresas gallegas, 2 laboratorios, estarían ahora mismo en condiciones de fabricarla en nuestro país.
Y luego está, Lorena, la guerra política por la vacuna, sí. ¿No? Esas insinuaciones de que Rusia buscaría con ella afianzar su papel en Occidente.
Sí, y él niega en COPE cualquier injerencia del Kremlin. Pone este ejemplo.
Me sorprende que esos argumentos no se pongan encima de la mesa con AstraZeneca. Es una empresa británica. Yo no veo que nadie cuestione que en términos geoestratégicos el Reino Unido, aparte de dar el portazo a la Unión Europea y de convertirse en un competidor estratégico, nadie le escuche esos argumentos.
Por cierto, Pilar, que polémicas aparte, diplomacia o no, según la revista prestigiosa que es The Lancet, la eficacia de la vacuna rusa hoy es de casi el 92%, similar al resto que se están inoculando en nuestro país.
Bueno, pues veremos en qué queda esto de la vacuna rusa, si se termina o no administrando en nuestro país. Gracias, Lorena.
Un abrazo, Pilar.
Buenas tardes. Y te estamos contando que se ha hecho viral también un vídeo que recopila caídas de gente. Estas son captadas en una calle de México y por culpa de un volardo, sí, ya sabes, esos volardos que ponen en las aceras, ¿no? Que no solo te los llevas con el coche cuando estás aparcando, también a veces como vas caminando y no vas mirando bien, pues cuando te quieres dar cuenta te has dado el golpe. Y no solo el golpe, sino que te caes al suelo. Bueno, esto pasa, chocarte con un volardo, con una farola, también nos pasa en casa. ¿Cuántas veces te has llevado esa esquina justo de la mesa, de la cocina, que dices, pero mil veces que he pasado por aquí, mil veces me tengo que dar en el mismo sitio? Pues de esos golpes estamos hablando contigo esta tarde. Esos golpes o caídas tontas que no ves venir, Rosa, se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, Pilar, yo estoy aquí analizando que aquí hay dos factores. Uno es el tema de las cosas que están ahí puestas en medio y al final te das el golpe. Es decir, cosas que están mal puestas, que no deberían estar donde están. Y luego está el factor importante, que es la facilidad que tengamos o no de darnos golpes, de caernos. Porque yo, por ejemplo, no soy mucho de caerme, pero de golpes, todos los del mundo. Y de eso precisamente nos habla Mari Carmen en este mensaje.
Buenas tardes, gente, gente. Toda mi vida me acordaré del 18 de diciembre de 2019, que me hicieron una encuesta de la Comunidad de Madrid y una de las preguntas era: ¿se cae usted muchas veces, señora? Uy, no, no, hija, no, no, gracias a Dios, no me he caído nunca. El día 19 de diciembre de 2019, por la mañana al levantarme, me pegué un guarrazo contra el suelo, me rompí una costilla.
Ay, por favor.
Y me aplasté dos vértebras.
¿Qué dices, pobrecita?
Saludos.
Pero es verdad que basta que hable uno, ¿verdad? Para que inmediatamente te pase lo que no te ha pasado nunca.
Exactamente.
Eso es verdad.
Y si te caes y no te ve nadie, dependiendo del golpe, pues vale, ¿no? Pero es muy propio darse un golpe en el momento más inoportuno.
Hola, gente, gente. Pues mira, yo una vez me comí el palo de una señal, porque era la salida de la discoteca, estoy hablando hace muchísimos años, ¿eh? Y a nuestra altura se puso en la carretera, nosotros llevamos por la acera, un coche con unos chicos y así tonteando y mirando hacia ellos, iba hablando y de repente, ¡bum! Delante de los chicos de mis amigas, bueno, quedé un poco mal, pero ahora con el tiempo pues
me río.
Si me hubieran filmado hubiera sido muy, muy divertido.
Ya lo creo,
si
ahora
gente...
se hubiera hecho viral, ¿no? Como este otro vídeo del que hablamos. Bueno, ahora el peligro son los teléfonos móviles. Yo reconozco que he estado a punto de tragarme una farola, esa cosa que pensé que nunca me pasaría, pero sí.
Y pensaba que ibas a decir también el hecho de que ahora te caes y no van a socorrerte, directamente te graban la caída con el móvil.
Bueno, esa es otra.
Para luego ponerlo en redes.
Esa es otra.
Y luego ya te
otra.
Preguntan, ¿estás bien o tenemos que
sí,
ir al
pero
hospital?
Primero grabado, ¿no? Por Exacto. Si acaso sacamos algo con esto.
Hombre.
Bueno, hablamos con los oyentes, queremos hablar contigo, que nos escuchas de esos golpes o caídas tontas que no ves venir, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y nos vamos hasta el pasado 18 de febrero, que fue un día para la historia de la exploración espacial, ¿sí? Para la historia de la relación del hombre con Marte. Fue esa la fecha en la que el rover Perseverance se posaba sobre el planeta rojo tras un viaje de 225 millones de kilómetros. Aquí te lo contábamos, ¿verdad?, con emoción, con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde. Bueno, pues el próximo hito quizá lo vivamos también. Es prácticamente seguro que sí, este próximo miércoles, cuando el helicóptero que está adherido al Perseverance se desprenda y realice el primer vuelo de la historia sobre Marte. El primer vuelo, digamos, extraplanetario, ¿no? Bueno, será la primera vez que se va a realizar un vuelo en otro planeta dirigido desde aquí, desde la Tierra. Vamos, lo que se quiere es, pues, aprender a volar en Marte. Este acontecimiento se asemeja al primero de la historia en la Tierra, el realizado por los hermanos Orville y Wilbur en 1903 en Ohio, en Estados Unidos. Pero claro, uno de los retos está en la temperatura, mínimas de menos 83 grados y máximas de menos 20. Y aquí es donde, fíjate, la tecnología española que participa en esta misión va a tener un gran papel. Para poder explicarlo de una manera didáctica, tú piensas que en el Perseverance pues hay una especie de caja de herramientas que tiene 7 instrumentos, ¿no? Bueno, pues el Ingenuity es el helicóptero del que te hablo. Y otro es MEDA, que es un elemento imprescindible que estudia pues todo lo que tiene que ver con la meteorología de Marte, ¿no? Y también la radioactividad. Y su firma es la del sevillano José Antonio Rodríguez Manfredi, es investigador del Centro de Astrobiología en el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y su desempeño en la misión es de investigador principal del instrumento MEDA. José Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes
a
todos.
¿Cómo estás? O sea, entiendo que todo lo que se hace con el Perseverance y sobre todo el vuelo del Ingenuity, claro, depende mucho de los datos que le podáis ofrecer con MEDA, ¿no?
Claro, o sea, aquí en la Tierra, pues para volar cualquier dron o los aviones, en fin, siempre la meteorología es uno de los factores claves, ¿no? A nadie se le ocurriría montarse en un avión en una tormenta, ¿verdad? Pues en Marte igual, con lo cual estos días, estas semanas atrás, han sido especialmente intensas trabajando codo con codo con estos, con el equipo del helicóptero.
De hecho, en un primer momento creo que el vuelo estaba previsto para este lunes por la mañana, pero ha sido retrasado al miércoles. No sé si por motivos meteorológicos o por qué.
No, no, en esta ocasión las condiciones son realmente idílicas, casi, ideales, ¿no? Pero en esta ocasión ha sido, como podéis imaginar, cada meticuloso paso se controla mucho y se mira mucho todos los datos que se mandan, y en esta ocasión pues ha habido un cierto retraso en una respuesta y se ha preferido ser cauto y posponerlo para tener todo ese primer vuelo en otro planeta, en otro mundo, todo bajo control.
Claro, para que sea perfecto. Cuando dices de que las condiciones son idílicas, ¿a qué te refieres? ¿Qué condiciones son esas? ¿Qué información te envía el MEDA?
Bueno, idílica, tiene toda la razón. Idílica no como para pasar un verano en la playa.
Ya me imagino.
Más o menos. Claro, como bien decías antes, las temperaturas realmente no son de las más extremas que veremos en Marte a lo largo de esta misión. Podremos llegar a tener menos 110 grados de temperatura de noche. Ahora pues estamos en torno a los menos 22 de máxima, que se dan pues alrededor de las 3, 4 de la tarde, con lo cual esa es la temperatura más o menos que el helicóptero tendrá. Pero, por ejemplo, deciros que los vientos son realmente calmos, no hay vientos grandes, estamos hablando de 10 metros por segundo aproximadamente, sí, o quizás menos. Los cielos están muy despejados, no hay grandes tormentas en las predicciones, las presiones son bastante estables y los vórtices, en fin, las turbulencias también bastante, bastante controladas. De modo que son unas condiciones muy buenas para ese primer vuelo.
Porque uno de los problemas importantes de Marte suele ser el viento.
Claro, entre otras cosas, el viento y que la atmósfera es muy poco densa, muy tenue, es muy muy ligera. Sería el equivalente, para que nos podamos hacer una idea, a la presión atmosférica que tenemos a 40 kilómetros de altitud aquí en la Tierra. O sea, es realmente muy poco densa. La atmósfera marciana es del orden de un 1% de la atmósfera terrestre. Eso significa que el helicóptero, para poder aguantarse, ¿no?, volando, haciéndose, empujándose sobre la atmósfera, pues tiene que tener unas palas muy grandes para poder empujarse hacia arriba, precisamente porque no hay aire sobre el que poder ayudarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se ha diseñado durante estas últimas décadas este dispositivo, que tiene unas palas muy grandes y además giran mucho más rápidas que las que haría, de los que haría un helicóptero similar aquí en la Tierra. Todo ello hace que sea realmente difícil, y en ese contexto el viento pues puede hacer que se vaya, ¿no?, en el vuelo, como los drones que tenemos aquí en la Tierra muchas veces, ¿no? O sea que es realmente complejo volar en otro planeta.
Bueno, como decimos, estamos muy pendientes esta semana, esperemos que sea ese miércoles, de lo que va a ser un hecho histórico, ¿no? El primer vuelo extraplanetario, o sea, extraterrestre, ¿no?, en otro planeta, en este caso del Ingenuity, que así es como se denomina esta especie de helicóptero, y que realmente ese vuelo depende mucho del MEDA, ¿no?, porque es el que da pues todos los datos meteorológicos para saber si tenemos las condiciones perfectas para que el vuelo se pueda hacer en buenas condiciones y sea un éxito. Y el MEDA depende de un español, de José Antonio Rodríguez Manfredi, este investigador del INTA. Pero, José Antonio, tú eres de un pueblo de Sevilla, de Aznalcázar, eres de familia de agricultores, pero creo que desde pequeñito te quedabas ya embobado mirando al cielo, queriendo descubrir lo que había ahí arriba. ¿Cuándo fue que decidiste ser ingeniero y dedicarte a esto, y cómo llegas a trabajar en la NASA?
Pues lo cierto es que he tenido mucha suerte. Es cierto que desde pequeño me quedaba embobado, ¿no?, mirando esos puntos del cielo, esos puntos blancos, y preguntándome, ¿y eso qué será?, ¿no?, ¿Qué habrá ahí? Y luego he tenido también suerte, por supuesto. Las oportunidades hay que también aprovecharlas cuando surgen, pero también tienen que aparecer en el camino de uno. Así que, bueno, desde a poco de terminar la carrera, pues tuve la oportunidad de unirme al Centro de Astrobiología en el INTA, y la verdad es que los astros, en este caso, nunca mejor dicho, los astros han confluido para poder finalmente participar y hacer realidad un sueño, para mí un sueño de la niñez.
Qué bueno. Y entonces para ti el MEDA, ¿qué es? Pues que, yo qué sé. Ahora mismo no vivirás para otra cosa, pendiente de ese instrumento que está en Marte. No sé qué, cuántas horas duermes al día, ¿cómo lo haces?
Realmente pocas. Es cierto que para mí es como un hijo. Ha sido desde que la NASA me llama en el 2014, el 31 de julio de 2014, nunca se me olvidará esa fecha, para notificar, ¿no?, que el instrumento había sido seleccionado de entre 67 de todo el mundo, ¿no?, que se habían presentado desde, bueno, podéis imaginar, los centros de investigación más potentes, ¿no?, de todo el mundo, y que la NASA confíe en ti, bueno, en ti y en el equipo que hay detrás, por supuesto. Eso no es un trabajo de una única persona. Pues eso fue un orgullo, y aparte de eso, pues el miedo de, Dios mío, la que ahora vamos a tener que hacer
frente. ¡Qué responsabilidad!
Ciertamente.
Oye, qué bueno. José Antonio, ¿nos dejas que hablemos contigo el miércoles? A ver qué ha pasado con el Ingenuity. Nos lo vas
claro
a permitir,
que, sí.
Que nos encantaría. Ha sido un placer conocerte, además, y nos encantaría volver a hablar contigo el miércoles para ver cómo ha ido ese vuelo, que seguro que ha sido un éxito. ¿Te parece?
Claro que sí, estoy seguro.
Perfecto.
Que así será.
Pues tenemos esa cita para comentar cómo ha ido el vuelo del Ingenuity. José Antonio Rodríguez Manfredi, gracias, un abrazo enorme.
Gracias a todos, un abrazo.
Bueno, y vamos a conocer de primera mano también dentro de un rato cómo trabajan los funcionarios de prisiones, qué protección tienen ante agresiones como las de Igor el ruso, ¿no? Hoy es el primer día del juicio, también lo comentamos enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si esto lo hacía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Nada de eso. Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando. Él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer. Eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Acuaria de Panasonic, tu hogar a gusto, el planeta también.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche, pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira lo que te digo, secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Que Línea Directa te ayude con el seguro de coche está bien, pero para los que vamos en moto, hay algo.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa y son para todos los seguros. Cómo no, también para el seguro de moto. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y móvil, miras precios. Y los hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo dura unos meses. En Yastel, los precios son definitivos. No suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido nota. Solamente descansa a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre. Niño, sigue tocando. Y es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
Qué maravillas.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.